Vamos a saludar a Miriam González, que es la coordinadora del Grupo de Emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿por qué un grupo de este tipo resulta tan atractivo para un chaval, para un joven?
A ver, habría que profundizar, ¿no? ¿En qué tipo de grupo? ¿De qué tipo de grupo estamos hablando? Todavía se está investigando y habría que saber. Pero, ¿por qué puede resultar atractivo? Es que, dependiendo del tipo de grupo, vamos a tener unas variables en los jóvenes de una manera u otra. Si el grupo es más un grupo en plan secta o algo así, vamos a encontrarnos a jóvenes con carencias afectivas, con carencias emocionales. No quiere decir que las tengan, quiere decir que las sientan ellos, con factores de vulnerabilidad. Si el grupo del que estamos hablando es más en plan de conseguir récords, conseguir objetivos, conseguir estatus, vamos a encontrarnos a chavales o a chicas que tengan una mayor inquietud por consecución, por competir, por verse reflejados y verse avalados, ¿no?, por ese grupo. Entonces, vamos a tener que conocer bien el tipo de grupo que ha estado funcionando detrás para saber qué perfil de personas son las que encontraban atractivo esos mensajes.
Uh-huh. Oye, Miriam, me llama la atención esa puntualización que haces, ¿no? La diferencia de cuando hablamos de carencias afectivas entre ellos las sienten pero no las tienen.
A veces no las tienen, pero las pueden sentir. Es algo muy típico, ¿no?, en la juventud, en la adolescencia. Pensemos que la adolescencia, el tiempo es algo rápido, es algo fugaz. Ellos toman decisiones a corto plazo. A corto plazo hablamos de días, una semana. Más allá es muchísimo tiempo. Entonces, yo puedo sentirme hoy el chico o la chica más feliz del mundo y al día siguiente el más desgraciado porque haya habido un comentario en Instagram, pues como estábamos hablando hoy, de un amigo mío que me haya hecho daño. Entonces, siento que hoy nadie me quiere y que estoy solo en el mundo. Entonces, estas subidas y bajadas que son propias de la transición de la etapa de niñez a la etapa adulta son en las que nos encontramos que nuestros jóvenes están ahí moviéndose, y ahí sí que tenemos que tener cuidado de si esto es algo momentáneo, de un día, dos días, o si es algo temporal, que puede estar indicándonos otra serie de circunstancias, ¿no?, que puede haber detrás.
Y el día que se sienten solos, tristes, incomprendidos, bucean por las redes sociales y encuentran un mensaje o alguien, a lo mejor, que en el que encuentran un cierto consuelo o por el que sienten una cierta curiosidad.
O en el que se sienten reflejados y entonces ven un sitio donde verse entendidos. Uh-huh. Y pueden quedarse ahí. Pero claro, hay que ver bien qué tipo de grupo es el que hay detrás, ¿eh? No podemos dar la voz de alarma porque tampoco podemos patologizar una etapa del desarrollo humano. Simplemente es eso, la adolescencia es una etapa del desarrollo humano y no es una enfermedad. Que muchas veces cuando se habla de nuestros jóvenes se habla, pues eso, como si fuese alguien que tiene una enfermedad, no simplemente está sufriendo, padeciendo, o por ponerle ahí una connotación un poco romántica, ¿no? Una transición. Uh-huh. Y es esa transición en la que se separan de la vida adulta, de la vida de niño, con su entorno familiar conocido, y van hacia la vida adulta. Tienen que conocer nuevos escenarios, nuevas formas de relación, y es un juego, es un ensayo, pero es un ensayo en la vida real. Uh-huh. Y quiero hacer una puntualización, ¿vale? Porque no quiero que sigamos con esa idea de que las redes sociales es algo ajeno a nosotros, es algo ajeno a nuestra vida real. Las redes sociales es nuestra vida real. Todos nosotros tenemos un dispositivo en nuestra mano o a nuestro alcance en el que estamos conectados con nuestro entorno más cercano y nuestro entorno más distante. Y eso nos hace tener unas sensaciones y unas emociones que son reales. Por lo tanto, nuestra conducta es real.
Oye, Miriam, ¿cómo encajamos adolescencia, este tipo de comportamientos, estas subidas y bajadas emocionales y el término prevención?
A ver, a veces es complicado, ¿no? Pero es verdad que nosotros cuando estamos en casa con nuestros hijos e hijas vemos un patrón de conducta que es más o menos estable, por mucho que tengan estas subidas o bajadas típicas de esta edad. Entonces, la prevención en la adolescencia es fundamental, que nosotros como padres y madres les demos ese entorno de seguridad, pero que también les dejemos ya ese espacio de individualización, ¿vale? Ahí es donde muchas veces nos encontramos la dificultad, porque nosotros seguimos viéndoles como nuestros niños, como nuestros pequeños, pero ellos ya no se sienten tan pequeños y ya sus conductas y sus comportamientos y sus actividades son diferentes. Entonces, que sepan que estamos accesibles para ellos, que cuando tengan cualquier problema, seamos su punto de referencia, porque el adolescente sigue queriendo tener un adulto que le dé seguridad. Aunque protesten, aunque te digan que no, aunque te digan apártate, déjame, pero cuando tienen un problema sí que acuden al adulto de referencia. Entonces, que sigamos teniendo ese rol de padre y madre, pero que seamos accesibles, que cuando ellos sientan un problema en su vida, sepan que pueden contar con nosotros, sin sentirse enjuiciados, sin sentirse condenados, sino desde la libertad de me van a ayudar, de son personas que me van a ayudar, como me han ayudado siempre.
¿Cuántos padres que están escuchando seguramente tus palabras, tu mensaje, estarán respirando a estas horas de la tarde? Gracias, Miriam, por atendernos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, buenas tardes.
Miriam González, coordinadora del Grupo de Emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Los